Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Motor. Tenemos este fin de semana Gran Premio de Francia de Fórmula 1. ¿Qué noticias tiene este Gran Premio a día de hoy?
Hola otra vez, Juanma. La verdad es que, primero, bueno, Francia, circuito Paul Ricard, el capricho de un dueño de una firma de bebidas alcohólicas que en el año 70 hizo el circuito más moderno de la época, con las escapatorias más lujosas, las escapatorias más grandes. Y bueno,
más justo, lujosas.
No, lujosas no, me estoy pasando.
¿Qué habían puesto las escapatorias? ¿Unas barras de mochandón?
Sí, exacto, había mochandón, había joyitas de oro, en fin. Aparte de la empanada gallega que acabo de meter, simplemente contar eso, que efectivamente es un circuito ultramoderno y que fue reformado y que se convirtió en un gran circuito de pruebas y que desde el año pasado alberga el Gran Premio de Francia. Del Gran Premio de Francia, de momento lo más importante estará mañana a las 2:15 de la tarde, saber quién ganó Canadá. Oficialmente ganó Hamilton.
Es increíble.
Es increíble, ya te lo digo yo. ¿Qué pasa? Que existe una laguna reglamentaria en la que Ferrari, si encontraba pruebas nuevas, pueden hacer que se revise otra vez. Y lo van a revisar los mismos comisarios de Montreal, el expiloto italiano Emanuele Pirro, que no le dejaron dormir de lo que le insultaron en redes sociales los tifosi de Ferrari. Te recuerdo que sancionan a Vettel, que es el que primero cruza la meta, y con esos 5 segundos el que gana la carrera es Hamilton. ¿Qué pasa? Que Vettel comete un error, se va con el coche a la hierba, se descontrola, y en el regreso pues los comisarios dijeron que era un regreso de pista inseguro, porque podría haberse tocado con Hamilton. Pero claro, la duda es cuánto de inseguro era. Y lo que sí que te digo es Emanuele Pirro, Jerenser, Mathieu Remery y Mike Kern. Van a dar el GPS, datos de velocidad, el testimonio de Vettel y también va a estar el director deportivo de Ferrari. Las posibilidades de éxito son pocas. ¿Por qué? Porque lo que dice el GPS y lo que ha filtrado Mercedes, por ejemplo, es que había 75 por la diferencia entre Hamilton cuando le cierra Vettel y el coche de Vettel. Quiere decir que iba mucho más deprisa, con lo cual eso demuestra la obstaculización. Eso sí, todos los pilotos están en contra de la decisión del otro día de la FIA. Uno de ellos no ha hablado públicamente, pero me lo dijo en Le Mans. Fernando Alonso me dijo que sí, error de Vettel, pero que también, que está mal puesta la sanción. Que en estos casos todos los pilotos harían lo mismo. Y coincide con la mayoría de los pilotos, aunque el punto de vista de Carlos Sainz es un poco distinto, porque él dice que lo que está mal escrito es el reglamento.
Congratulations, car 7. They are not only.
Felicidades al coche número 7.
Eso es Fernando Alonso, que va a continuación. Carlos Sainz. Vamos a ver si escuchamos a Carlos Sainz hablando de lo de Vettel.
Que en la posición de Vettel hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Hubieses regresado a pista y luego hubieses intentado mantener la posición. No, ¿por qué vas a dejar querer pasar a Hamilton? ¿No? Si es por una victoria, ¿no? No le vas a dejar la vía libre. No creo que pusiese a Hamilton en una situación peligrosa. Tampoco estoy muy de acuerdo en que se analicen las cosas a cámara lenta, al detalle, cuando vas a 170 por hora por la hierba en un Fórmula 1 y luego ves a la gente analizando las cosas a cámara lenta, frame by frame. Es un poco estúpido, ¿no? No pasa así en la vida real.
Bueno, que no le gusta tampoco la moviola a Carlos Sainz, ya lo ves. Vamos a ver qué pasa este fin de semana también en lo deportivo para él. Se enfrentan a un Renault que estén a 4 décimas de mejora, que eso es muy fuerte. De evolución, si lo cumplen en la pista, cuidado con Renault, que ya le batió en la anterior carrera, y ellos van a llevar una suspensión delantera revolucionaria para McLaren que imita a la de Mercedes, que es uno de los secretos del éxito de Mercedes. La van a probar de momento en los libres, a ver qué tal.
A ver, ¿y lo de Alonso qué era?
Bueno, lo de Alonso, bueno, pues tú sabes que Alonso siempre tiene también, por desgracia, por suerte, pues despierta alguna polémica. En la víspera de Le Mans, uno de los bulos que se lanzó, lo lanzó el Equipe, que es un periódico prestigioso, pero que fue a beber del jefe de Toyota, de Pascal Bacelón, que comentaba, no entrecomillado, pero que dejó caer la idea, bastante asombrosa y bastante increíble, de que Toyota era la que no quería que renovara con ellos para el año que viene Fernando Alonso. A Toyota le ha supuesto un 30% más de audiencia tener a Fernando Alonso en sus coches. O sea, Toyota rogó a Fernando que siguiera, pero es que Alonso no podía quedarse atado para la temporada que viene. Es decir, no tiene ni pie ni cabeza. ¿Pero en qué se basa toda esa teoría? En que hubo un enfrentamiento en China porque hubo un error del equipo, y es verdad que Fernando Alonso se enfadó con el equipo en la prueba de China a las 6 horas de Shanghái en noviembre. Y eso se ha extralimitado y al final estamos viendo en redes sociales tonterías sumas. ¿Por qué? Porque en Argentina, Pechito López se relaciona eso con el hecho de que haya ganado Fernando Alonso. Pues fíjate, ni mal rollo ni nada. Así hablaba Fernando Alonso. Este era su discurso que no habrás podido escuchar en ninguna otra radio. El discurso de Fernando Alonso.
Solo escucho esta.
Eso está, haces bien. Mm. Bueno, pues el discurso de Fernando Alonso celebrando el triunfo con Toyota.
Congratulate also car 7. They are not only
felicidades al coche número 7. Ellos no solo son compañeros de equipo. Somos amigos también después de este año y medio. Ellos han hecho un trabajo increíble durante toda la temporada y gracias a ellos todos hemos mejorado como equipo. Gracias por este tiempo aquí. Ahora por un pequeño descanso y tal vez nos volvamos a ver en el futuro.
Así se iba Alonso. Gracias, Carlos.
Gracias, ya has visto, ¿eh? Qué mal se lleva, ¿eh? Aplausos en toda la, en todo el hospitality.
Hasta luego.
Adiós.
The Americans.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Si vas a cambiar los neumáticos de tu coche, no lo dudes. Hazlo en Feubert, porque solo en Feubert consigues hasta 60 euros al comprar unos Michelin. Sin sorteos. Solo en Feubert. Y solo hasta el 30 de junio. No lo dudes.
Feubert. 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Es muy tarde para los Americans, pero aquí están, al pie del cañón. Está Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Está Pani Agua, Pani.
Buenas.
Está Luis García, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Y Senabre, hola Senabre.
Muy buenas a todos.
Os pido perdón, pero de manera sorprendente el programa ha ido con muchísimas cosas. Pensamos que no era un día muy cargado. Estamos en la noche del draft, ya tenemos campeón de la NBA. Me vi las finales, Pani, que lo sepas.
Muy bien.
Me gustó muchísimo, muchísimo la...
Te las ves cada año, ¿no?
Sí, 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 la final la veo siempre, pero esta me gustó especialmente, ¿eh? Me moló mucho. Además fue muy épico lo de lo de Klay Thompson saliendo del túnel de vestuarios, sí, cojo, para tirar los tiros libres y luego intentar jugar y tener que irse... Bueno, ha sido, vamos, muy, muy épico. Nada, Toronto campeón y ahora estamos en la noche del draft. Parra, ¿qué está pasando en el draft ahora mismo?
Ha empezado a la 1 de la mañana la gala. Están ahora presentando a los 15 jugadores que están en la Green Room, en la habitación verde, donde son los 15 primeros seleccionados del draft, o los que se supone que van a ser los 15 primeros seleccionados. Y yo creo que hasta la 1 y 35 y 36, por lo menos, no vamos a saber lo que ya se sabe, que Zion Williamson va a ser el número 1 del draft. Hmm.
Bueno, se saben los tres primeros, creo ya, ¿no, Parra? Se sí, sabe Zion Williamson el primero, el segundo ya Morant y el tercero...
Morant seguro, Grizzlies,
Barrett, ¿no?
Y el tercero
Barrett.
Yo tengo la duda de si los Knicks van a traspasar a Barrett, que lo van a elegir, pero que lo mismo le traspasan. Pero yo creo que Morant...
¿Y eso, Morant, perdona, se decide hoy mismo?
Sí, sí, o bueno, o más adelante, pero esta noche, en la noche de draft suele haber traspasos todos los años, bastantes.
Mm-hmm. Pani, ¿qué tienes que decir?
Bueno, que es un draft interesante porque tiene a muy buenos jugadores, como siempre, pero en este caso el número uno es Zion Williamson, el alero de Duke. Es un jugador especial, es un jugador de estos que puede cambiar el destino de una franquicia, más aún teniendo en cuenta, ahora lo hablaremos supongo, que Pelicans ha perdido, no la ha perdido a Anthony Davis, que se ha ido a los Lakers a acompañar a LeBron James.
Oye, os lo pregunto todos los años, pero por recordarlo, el que sale número uno, el sueldo, ¿quién lo determina?
El convenio.
Está determinado por tablas salariales según el convenio. Tiene 3 años garantizados más un cuarto también opcional para el club y estaríamos hablando aproximadamente de 28 millones garantizados.
¿En 3 años?
En 3 años más uno, sí.
O sea, perdona,
habrá una media de 7, 7 y pico.
7,800, 8,5 y 9 el último año.
Pongamos que se sale el primer año, que se convierte en el mejor jugador
no
de la NBA.
No pasa nada, da igual.
Da igual.
Le tiene que esperar 2 años para forrarse.
Vale.
Lo único que sí puede tener algún bonus, por ejemplo, meterse en el All-Star de los grandes el primer año, cosa que es muy atípica, que puede pasar.
Meterse en el equipo.
Algún bonus adicional, pero las tablas salariales están impuestas para evitar una inflación en los jugadores jóvenes que entran en la liga por primera vez.
Oye, ¿queréis decir algo de la celebración de Marc Gasol, del anillo en Toronto?
Que estuvo maravilloso.
Que le
Le faltó beber un poco, pero lo demás estuvo bien.
¿Sabéis que yo lo dije el otro día? Yo creo que si lo hace en España, aquí se le habría echado encima muchas asociaciones de estas. Que si está, te lo digo en serio, ¿eh?
Sí, pues,
se habría metido en un lío, ¿eh?
A mí es que ya,
que si está incitando a la venta de alcohol, al consumo de alcohol, que si está, es un mal ejemplo para los niños, seguro, ¿eh?
Marc Gasol es un ejemplo en alimentación y costumbres alimenticias en general, bebidas y tal.
Sí.
O sea, pero vamos, 100%.
Tiene derecho porque, al día, claro, de que es campeón de la NBA, que lleva, lo va a ser una vez en su vida, seguramente.
25 años luchando para esto, consigue ser campeón de la NBA, pues celebrarlo como te dé la gana.
Oye, ¿qué va a pasar con los Warriors? Porque la situación es que está Durant lesionado de larga duración, está lesionado Klay Thompson, también larga duración.
Sí, te cuento, además yo he podido hablar con gente del entorno de los Warriors, vamos, de las oficinas de los Warriors, y está bastante claro, ¿no? Ellos van a ofrecer a Klay Thompson una renovación importante por 4 o 5 años, con el máximo salarial que les cabe, y Klay Thompson no tiene absolutamente ninguna dificultad en quedarse. Es más, su padre, que es un antiguo jugador, Michael Thompson, de la época de los legendarios Lakers, entre otros equipos, ha dicho que se queda seguro. En el caso de Kevin Durant, la idea del club es también ofrecerle el máximo que puedan, 5 años. Estamos hablando, Juanma, de 220 millones aproximadamente en 5 años. Y esa sería...
Qué barbaridad, ¿eh?
Sí, no, pero bueno, asumiendo que todo esto está hiperinflacionado,
sí. Si
hay un jugador que merece esa pasta, es Kevin Durant. Lesionado o no lesionado, porque es un grandísimo jugador, es un top 3 de la liga, y por lo tanto, jugadores como él hay muy pocos. Entonces, aquí hay un matiz, aquí la idea es que Golden State le va a ofrecer la renovación, pero es muy probable que de mutuo acuerdo sea traspasado una vez que se recupere, es decir, después de un año. Porque de esa manera él cumple el deseo de buscar otro equipo, los Golden State Warriors le garantizan que se recupere durante un año, y los Golden State Warriors se garantizan también que el equipo al que sea traspasado pues le va a dar activos suficientes. Ten en cuenta que le tiene que dar activos por valor de 40 millones, con lo cual estamos hablando de opciones de draft importantes en primera ronda y o jugadores importantes también, ¿no? Un destino probable serían los New York Knicks.
Senabre.
Sí, es tal y como lo ha explicado el profe, porque uno puede pensar cuando se lesiona a Kevin Durant, bueno, no le van a ofrecer el máximo ya por un jugador, pero no, cualquier franquicia va a querer ofrecerle todo lo que tenga a Kevin Durant, y lo más inteligente para todos es que se quede un año en Golden State y luego vaya traspasado a donde él quiera, y así los Warriors reciben cosas a cambio, que si se va ahora mismo y renuncia a la oferta del equipo de Oakland, bueno, que ahora será de San Francisco, pues se quedan sin nada los Warriors. O sea que lo más inteligente para todos es lo que ha explicado.
Oye, ¿y Marc Gasol? ¿Qué va a ser de Marc Gasol?
Yo creo que lo que él quiera.
Sí, está esperando qué pasa con Kawhi Leonard también.
Claro, pues, sí, claro. Kawhi Leonard es libre, ¿no? O sea, es agente libre.
Sí. Kawhi Leonard que también tiene reducido.
Va a firmar otro año, ¿no, profe?
No lo sé. Tiene reducido su espacio a dos opciones. Ya lo he dicho alguna vez, o los Raptors o los Clippers. No creo que en su cabeza entre nada más. Hoy le han visto.
Pero cambiar los Raptors por los Clippers, ¿no?
No, bueno, pero los Clippers, si se va a Kawhi, serían un equipo, vamos,
un
para,
equipo
para
muy
luchar
bueno.
con ladrillos.
Sí. Juanma, los jugadores importantes lo que buscan también, sobre todo cuando ya han conseguido el anillo. En Estados Unidos, el jugador, y eso, por ejemplo, lo ha perseguido durante mucho tiempo Michael Jordan, ha habido jugadores grandísimos que se han quedado sin título. Estoy pensando en Stockton, Malone, Barkley, excepto todos los que sufrieron a Jordan, por ejemplo, ¿no? Una vez que consigues el título, lo que buscas es maximizar tus recursos y tus ingresos. Y eso, hay varios mercados, pero sobre todo hay dos mercados que son brutales, que son Nueva York, por supuesto Brooklyn, que es un barrio de Nueva York, como sabéis bien, y luego Los Ángeles, bien Lakers o bien Clippers. Es que da un poco igual, porque tiene más glamour los Lakers, pero a efectos de mercado, a efectos de visibilidad, te da lo mismo Lakers que Clippers. Y como decía el otro día el entorno de Kevin Durant, cuando estás hablando de 220 millones, te da lo mismo perder a lo mejor 6 u 8 o no ganar tantos partidos, y puedes ir a... Porque, por ejemplo, si va a los Knicks, el horizonte de victorias está muy limitado, incluso con él, ¿no? Pero es Nueva York y ahí tiene posibilidades de publicidad y de reconocimiento y de visibilidad.
Sí, totalmente de acuerdo. Hay que estar pendiente del resto del mercado, que hay un montón de
Anthony
nombres.
Davis a los Lakers.
Anthony Davis a los Lakers, que yo creo que va a ser el traspaso del verano. Se haga lo que se haga, complicado que sea algo más grande que lo de Anthony Davis con los Lakers. Ahora tendrán que ver si buscan otra superestrella o si completan la plantilla con más jugadores. Solo tienen 5 jugadores los Lakers, y les quedan 38 millones en el límite salarial.
Sí, pero fíjate, con todo lo... Estoy hablando demasiado esta noche, perdonadme. Vale. Con todo lo que supone tener 5 o 6 jugadores, y estas cosas le gustan a Juanma, lo sé, las casas de apuestas de Las Vegas, que no se suelen equivocar, pues son gente que no se juega el dinero así como así, automáticamente le han puesto como favorito para ganar el título ya a los Lakers.
Aquí en España solamente. También,
Gol de Luis Suárez con Uruguay. Perdía 0-1 Uruguay con Japón. Bueno, pues está 1-1. Acaba de marcar Luis Suárez de penalti para Uruguay. Américas, nos tenemos que ir.
Que solo una cosa, rápido, lo que decía el mercado, que Ricky Rubio, Mike Conley ha ido a Utah, y Ricky Rubio tiene que buscar equipo. Ya no va a estar en Utah. Lo más probable, Indiana o, a ver, los Boston Celtics.
Vale, alguna
Indiana
última hora
sería buenísimo.
¿Alguna última hora del draft?
No ha empezado todavía.
No ha empezado, pues esa es la
que
última.
Que no dejes de ver, por cierto, sí. El traje que se gasta Bol Bol, sí. Que eso te va a gustar también.
¿Sí?
Los trajes...
He visto la entrada, que le estaban entrevistando que la periodista no le llegaba ni a...
No, pero
es un digno hijo de su padre.
Con una tela de araña y tal.
Eso por supuesto, pero lleva un traje de tela de araña que lo tienes que ver. Ah, vale, yo sé que esas cosas...
Empieza el draft, lo da vamos, que son nuestros hermanos, somos todos hermanos. Gracias, compañeros. Américas, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. La radio no para. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana tendremos tiempo de juego. Nos encontramos de nuevo el domingo en el tramo final y en el tertulión. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.